Hola, un cordial saludo. Es difícil la situación actual que vivimos todos en nuestro mundo. En un video anterior revisamos cómo todo este meollo y el asunto del bicho mismo fue realmente muy bien planificado hasta el último detalle. Claro, se necesitaba un muy buen pretexto para poder continuar con su plan globalista. Si revisamos el modus operandi de la élite, sabemos que siempre tienen dos maneras de imponer su agenda. Una es la fuerza, donde se corre el riesgo de exponer las garras. Otro riesgo de hacerlo de esta manera es que la sociedad tiende a rechazar las disposiciones que son forzadas, que son impuestas, así que suelen aplicar en la mayoría de las veces la segunda estrategia de juego. Es un poco más engorrosa, lleva más tiempo, pero es muy efectivo. La ecuación es simple: se crea una problemática, se deja desarrollar de manera orgánica, es decir, que se vayan dando las cosas por sí solas. Luego, por medio de la influencia que se tiene en los medios y las corporaciones, se mueve una que otra ficha para generar una crisis. Se aguanta casi hasta el colapso mismo y a punto de que las cosas se salgan de las manos. Claro, en el proceso el tiempo se encarga de desgastar al enemigo. Sin embargo, se requiere de mucha astucia para no perder el control de la situación. Y cuando todo está a punto de irse por el retrete, entonces el gestor de la crisis se presenta con una buena y aparente única solución. Resultado de la ecuación: el enemigo, que ignora la manipulación que su opresor ha ejercido, saldrá a agradecerle por su oportuna ayuda. Se ha convertido en su salvador. Esto es lo que ha pasado. Muchos se preguntan el porqué de la crisis del bicho que hoy vivimos, cuando la pregunta tendría que ser ¿para qué? Con la presentación oficial del gran reseteo planteado por el Foro Económico Mundial como entidad representante de las Naciones Unidas, literalmente se ha dado vuelta a la llave que enciende la Agenda 2030. Claro, ya se venía trabajando sobre ella, pero es a partir de enero de 2021 que los engranajes faltantes se han acoplado, los impedimentos y obstáculos que se levantaron como una enorme muralla se han logrado echar al piso para dejar el camino listo. Claro, habrá que recoger y arreglar un poco el desorden que ha quedado, pero eso es parte del mismo plan y del mismo proceso. Entonces, ahora nuestros salvadores, en forma de gobernantes, políticos, entidades gubernamentales, instituciones y los proclamados filántropos de nuestra generación, aparecerán por todos los medios con bombos y platillos y la multitud los aplaude y los aclama. Esta élite globalista se presenta con un discurso esperanzador, diciéndonos que no podemos perder la fe, que hemos resistido la batalla y que somos valientes. Claro que hemos perdido mucho, nos recalcan por todos los medios que un minúsculo enemigo ha tirado nuestra economía por el piso y se ha llevado nuestros seres queridos. Así que es el momento, dicen ellos, de levantarnos, de trabajar todos como uno solo. Nos hacen un llamado a la unidad planetaria, a todos sus mandatarios para rescatar lo que queda, que han hecho un esfuerzo milagroso al hacer en tiempo récord, como nunca antes se había visto, la cura. Sí, me refiero al... a ese, que ponen en el brazo, ¿no? No se puede decir nada. Tal cual como ya nos lo habían puesto en el inconsciente, con muchas películas, pero la más destacada, no sé si la vieron, Guerra Mundial Z. Es de zombies y todo este cuento, pero hay que entender esas películas porque obviamente están hechas también como parte plan de la agenda y hay que analizarlas muy bien. En esta película se plantea que un bicho destroza el mundo entero. Al final, un agente de la ONU, entidad que resaltan como la gran salvadora, encuentra la cura y esta es repartida hasta el último rincón del mundo. Entonces, ahora nuestros dirigentes, por medio de toda su maquinaria, nos dicen que aún no es tarde. Ya no en la película, no digo ahora en el mundo real, que es como si fuera la película, pero que obviamente nos dicen que el daño ya ha sido hecho y que es tan grande que es necesario replantearnos de nuevo nuestro mundo, así que es necesario resetearlo. Con esto, los muchachos que se encuentran allí arriba, manejando los hilos de nuestro mundo, en el centro de mando, han decidido oprimir el botón rojo, el botón de reset, que reinicia el sistema. Por supuesto, en todas las áreas que afectan al ser humano: la economía, la educación, la religión, el entretenimiento, la industria, la agricultura, la medicina, la ciencia, aún incluso la historia. Tienen sus propios canales donde nos cuentan su historia, la historia que ellos quieren contarnos. Y bueno, en la lista ponga cada una de las áreas socioculturales que afectan a la sociedad. Sin embargo, esto es una tarea magna. Y en pleno siglo XXI, ¿cómo lograr hacer rodar todo este proclamado progreso si no es valiéndose de la tecnología? Que si bien es vista como una de las áreas de mayor influencia en la sociedad, es realmente la plataforma sobre la que se logra afectar la economía, la ciencia, la educación, el entretenimiento y bueno, todas las áreas que se puedan imaginar. En este contexto, realicé mi primer video sobre la tecnología del 5G, que si bien les digo la verdad, tuve que ser muy reservado, discreto, precavido en lo que decía, pues necesitaba de una u otra manera medir, hacer un termómetro de hasta dónde puedo ir soltando cosas, entendiendo, claro, el bravo nivel de censura que esta plataforma tiene, ¿no? Y bueno, para gran sorpresa, no hubo problema, así que eso me anima un poco a hablar con algo más de libertad sobre la agenda global que gira sobre este desarrollo tecnológico que, como les digo, es fundamental para lograr cumplir el sueño de la tan anhelada unificación mundial que la élite se babosea por ver hecha realidad. En el video anterior realicé un primer acercamiento de qué es el 5G, viéndolo más desde la parte tecnológica. Vale la pena hacer una fe de ratas, ya que en el entusiasmo dije repetidas veces bytes para referirme a la velocidad de conexión cuando realmente es bits, gracias a Lancelot Gosa que me hizo la corrección. Bien, también fue claro que hablé de dos puntos que dicen que el 5G fue creado con el único fin de generar unas ondas altamente nocivas que tienen como objetivo debilitar el sistema inmunológico del ser humano y provocar la incubación del bicho. La otra es que la tecnología la crearon con el fin de generar trastornos mentales a tal punto que es capaz de quemar literalmente por completo el cerebro humano. Referente a estas dos posturas muy particulares, dije que había investigado y leído bastante documentación y no había encontrado soportes científicos serios que respalden o que sirvan como evidencia de que esto es así. En los comentarios me han caído encima por haber de alguna manera desacreditado estas posturas particulares y ahí es cuando yo reafirmo que hay una gran parte de la sociedad que realmente no busca entender las cosas, sino simplemente satisfacer sus propias teorías, alimentar su amarillismo y sus fantasías. Ahora, bien claro lo dije y lo expliqué, esto no quiere decir que las redes de antenas utilizadas para habilitar el 5G no sean nocivas. Claro que lo son, y mucho de por sí. Los problemas de salud relacionados con la radiación de las torres de telefonía celular y en sí los mismos teléfonos celulares no son nuevos. Aunque la hipersensibilidad electromagnética no está científicamente reconocida, avalada, se han constatado en algunos casos que síntomas como el dolor de cabeza y el cansancio pueden ser, entre muchos factores, también ocasionados por la exposición a campos electromagnéticos como los que lleva no solamente el 5G, sino también el 4G y los sistemas Wi-Fi que tenemos en casa, en las oficinas y en los centros comerciales, bueno, en todas partes. Sin embargo, el 5G tiene un atenuante que es a considerar, ¿no? Y es que debido a que la onda que emite es de una frecuencia mucho más alta que la del 4G, no penetra fácilmente los objetos. Se requiere entonces la instalación de antenas cada pocos cientos de metros. Como sea, hoy mismo hay una cantidad de estudios de diferentes organizaciones que advierten de los efectos nocivos que las ondas de esta nueva tecnología pueden producir, desde los simples dolores de cabeza hasta la aceleración desproporcionada de tumores cancerígenos, entre una larga lista de afecciones más. Esto, claro, ha desencadenado una ola gigantesca de información y desinformación, que es hasta complejo lograr discernir qué es falso y qué es cierto. El punto en medio de todo este océano de información es que la gente del común está perdiendo de vista el peligro real de la implementación del 5G. Más allá de las consecuencias físicas, que personalmente creo que deben ser muchas y algunas bastante peligrosas, se encuentra el propósito final de impulsar este desarrollo tecnológico. Los más académicos apelan al concepto del progresismo, entendido como la bandera que la élite mundial empuña como un mecanismo de revolución social. Con esta bandera, por ejemplo, promovieron a mitad del siglo XVIII la última revolución industrial, que cambiaría por completo nuestro mundo. Fue gracias a ese proceso, promovido también por las manos de la nobleza veneciana desde la City, desde Londres, que la élite logró consolidar su hegemonía económica y sirvió como base para alcanzar el monopolio de la industria mundial. Ahora mismo, de la mano de esta misma élite, estamos a las puertas de lo que en un futuro, cuando se mire hacia atrás, como quien ve por un retrovisor, se recordará de esta década algo particular, y fue que fue la década que nos llevó a la cuarta revolución industrial, la década que vio nacer una nueva religión, la tecnología, con una sociedad liderada y dirigida por tecnócratas que ven y venden en el desarrollo tecnológico la salvación de la humanidad. Para ellos hay un mal que aqueja al mundo entero. Bueno, no solamente para los tecnócratas, para la élite que gobierna hoy en día. Y es una especie de bicho mortal, son las personas no útiles. Es decir, el mal de la humanidad es la humanidad misma. Sobre este concepto es que gira el tema de, por ejemplo, entre muchos, el calentamiento global. Sus múltiples discursos llegan a la misma conclusión. Es el ser humano el problema del desastre ecológico que hoy vivimos. Así que ya desde hace unos 70 años vienen trabajando en la solución del gran problema. Y es que hay muchos seres humanos en el mundo. Solución, hay que erradicar tantos como sea posible. ¿Pero cómo? Pues montemos una antena y irradiemos hasta el perro. No, 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 no. Claro que el 5G sí es dañino, pero ese es un efecto colateral de la tecnología. Claro que igual, por supuesto, les cae de perlas, ¿no? Pero la intención no es acabar con la humanidad entera. El propósito es eliminar lo que ellos llaman carga social, es decir, ancianos, enfermos, discapacitados y todo aquel que no funcione como obrero dentro de los engranajes sociales que mueven la pirámide. Este discurso de la agenda de la élite se ve muy bien ejemplificado en las declaraciones del reconocido ambientalista David Attenborough, que además fue galardonado con el premio, hágame el favor, Príncipe de Asturias en 2009. Escuche bien la declaración, la puede también leer, ¿no? Los humanos son una plaga sobre la tierra. El naturalista David Attenborough insta a controlar el crecimiento de la población. Ahí está todo dicho. Esta es la clase de líderes sociales que guían nuestra inconsciencia desde la cajita boba. Este es el punto de todo, mi estimado y mi estimada. Para la élite somos muchos. En su agenda de gobernanza global es difícil manejar tantas personas. Somos 8 mil millones de personas, ya vamos para 9 mil. En su mundo ideal solo caben dos tipos de personas, los que gobiernan y los gobernados. No hay espacio para intermedios. Bueno, y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto con el 5G? Pues realmente todo. La tecnología es la herramienta que la élite tiene en sus manos para gobernar. Ahora, hay quien diría que la tecnología es maravillosa, necesaria, indispensable, que es el eje del progreso. Y claro, no se equivocan, porque el problema no es la tecnología en sí misma. El problema es la moral, la ética, la responsabilidad de quien la controla. Y para nuestro caso particular, hoy, siglo XXI, en comienzos de su segunda década, quienes controlan todas y cada una de las compañías, tanto de investigación como desarrollo y comercialización de los más destacados avances tecnológicos, son el selecto grupo de la élite mundial de siempre. Así que el 5G es más que necesario, pero no para ahí. Desde 2019 aún sin que el 5G se hubiera implementado, las grandes compañías tecnológicas ya estaban trabajando en el 6G. Esto es real, ahora mismo está sucediendo, ahora mismo hay cualquier cantidad de compañías desarrollando estas tecnologías. La meta, por supuesto, el 2030. Y su puesta en marcha permitirá establecer lo que ellos llaman las famosas ciudades inteligentes, urbes totalmente interconectadas en todo sentido. El 6G permitirá que todo y cualquier tipo de aparato u objeto, sea eléctrico o no, esté conectado a la red, al Internet. Con el avance de los nanosensores se logrará interconectar el mundo entero gracias a que la inteligencia artificial estará presente en todo. Piense que usted se levanta en la mañana y su casa lo detecta. Su nevera le dirá qué hace falta dentro de ella, su estufa se apagará sola. Al caminar sus zapatos sabrán en dónde se encuentra, su camiseta sabrá medir la temperatura del ambiente, su temperatura corporal, el transporte público carecerá de conductor, el bus en el cual usted va montado será capaz de interactuar con otros vehículos, percibir en tiempo real los posibles peligros, escoger las mejores rutas. En su dispositivo móvil podrá ver la información de su presión cardíaca, sus niveles de azúcar, su saturación. Todo gracias a los nanosensores que usted tendrá en el cuerpo. Entonces, en aras de la seguridad, seremos vigilados las 24 horas del día. Usted dirá, ah, pero ya eso es así. No. Con la puesta en marcha del 5G y el 6G, se abrirá un mundo virtual tan, pero tan grande y tan rápido, que realmente toda la transmisión de datos se dará en tiempo real. Y las resoluciones, para poner solamente un ejemplo, de las cámaras no será más un tema. La inteligencia artificial de reconocimiento facial serán superpoderosas. Lo que China tiene hoy en día no es nada comparado a lo que será posible alcanzar gracias al apogeo del 5 y el 6G cuando lleguemos a su plena implementación en la década del 2030. Déjenme mostrarles solo a manera de un sencillo ejemplo lo que una inteligencia artificial del sistema podrá ver en este inmediato futuro. Cuando digo podrá ver, no solo es, me refiero a nuestro aspecto físico. Los algoritmos de inteligencia artificial serán tan potentes que en un mismo instante, en tiempo real, recopilarán toda la información, toda la data que nuestros objetos personales están compartiendo en la red en ese momento. Y sumado a nuestros rasgos físicos y movimientos que por supuesto van a detectar, podrán identificar no solo nuestro estado de ánimo, sino predecir nuestras intenciones. Bien, esto que usted ve en pantalla es una fotografía, es de las fotografías más potentes que se han hecho, es una fotografía de 196 gigapíxeles, es una cosa brutal, y es una fotografía realmente vieja, esto es del 2015, pero quiero mostrársela para que piense lo que se pudo hacer con tecnología hace 5 años, para que entonces más o menos se meta en la cabeza de dónde estamos hoy, 2021, con este tipo de tecnología y hacia dónde vamos. Esta es una tecnología que combina temas también de tecnología cuántica y quiero que vea lo que es capaz, el zoom que es capaz de hacer gracias, por supuesto, a su cantidad de píxeles, a su cantidad de resolución. Si usted está para acá, esto es una foto de Shanghái, podríamos decir que queremos ver la placa de un carro. Esta resolución podría estar montada en cámaras de toda la ciudad, manejadas por inteligencias artificiales muy potentes. Y aún desde esta altura, desde el rascacielos de Shanghái, vamos a decir que vamos a intentar ver la placa de un carro. Usted dirá que no es posible, pero sí que es posible. Aquí tenemos esto que es, me parece un BMW, bueno, no sé qué carro es. Y aquí tiene la placa, F11921. Es una cosa brutal, realmente es brutal la. Usted se emboba realmente viendo la imagen. Les voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedan interactuar con la foto. Se encontrarán con objetos bastante particulares. Yo encontré un barquito, se los muestro acá, en este edificio al frente. Un barco lo más de bonito. Véanlo acá. Aquí está. Un barquito muy lindo. Por acá hay una materita que también me encontré. Una plantica, vea la plantica. Bueno, eso suena tontada, pero realmente lo que busco es que usted pueda ver la capacidad que con esas tecnologías que se puede llegar a hacer. Vamos a ver una persona. Se pueden ver personas, por supuesto. Y vean el nivel de detalle y la potencia de cómputo que esto puede alcanzar. Estamos hablando 2015. Por supuesto, esto a nivel militar, a nivel estatal, a nivel privado, tiene desarrollos todavía mucho más sofisticados, con inversión mucho más amplia. Así que es cuestión de ponerse a pensar qué han logrado en estos 6 años de desarrollo tecnológico y hacia dónde vamos a ir y en dónde estaremos en el 2030 con este tipo de desarrollo. Entonces uno podría decir que fácilmente el reconocimiento facial, ya eso es cuestión es algo muy sencillo. Les voy a mostrar otra foto, que realmente es la foto con más resolución hasta el momento. Presentadas al momento tomada, y esta foto del Monte Blanc. Y bueno, realmente es una panorámica de 360 grados. Bien, es una cosa bellísima. También les dejo el link para que la puedan detallar. Y quiero, no sé si están viendo acá, vean, allí hay una personita. Ahí se ve una persona, está a kilómetros desde donde se encuentra la cámara. Pero vean el nivel de detalle al que podemos llegar. Este tipo de cosas es las que yo digo y las que realmente lo invito a reflexionar, que la tecnología que hoy disponen los países, los gobiernos, es demasiado sofisticada. Este sencillo ejemplo le permite dimensionar, entender un poco hacia dónde vamos. Claro, en aras de la seguridad, el progreso y el futuro, seremos tan solo unos esclavos libres. Muchos de ustedes me preguntan que bueno, que entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, ya he dicho en reiteradas ocasiones que como sociedad es poco probable que logremos hacer algo. No somos capaces de elegir un buen alcalde para nuestras ciudades, ahora menos podremos como sociedad, que sería la única manera, lograr afectar, hacer algo para frenar la agenda globalista de estas élites. Entonces, ¿perdemos la esperanza? Hombres sin fe, me han escrito por ahí. No, de ninguna manera. Algo de lo que sí estoy seguro es que a nivel individual, usted como persona, seguramente que sí podemos hacer mucho. Usted y nadie más puede cambiar su realidad. Ciertamente nuestra sociedad ahora mismo es un desastre, pero cada uno tiene el potencial de cambiar su realidad, la suya, la de los suyos. Muchos dicen que la salida es abandonar las ciudades, regresar al campo. Y sí, seguro eso funcionará en un principio, pero luego es cuestión de tiempo para que el control llegue hasta allí. Entonces, se lo pregunto más bien a usted, ¿qué va a hacer? Es una importante pregunta. Suscríbase, dele me gusta a este video si cree que lo merece. Esa es la forma realmente como puede recompensar mi labor. Y si cree que este video puede afectar positivamente a alguien más, informarlo, entonces no dude en compartirlo, dele clic a la campanita para que cada vez que yo suba un video, pues a usted le llegue la notificación y no se lo pierda. Así que nos vemos, bendiciones, abrazos para todos.